pensamiento crítico es el juicio autorregulado y con fundamento que se da como resultado de la interpretación, el análisis, la evaluación, como también la explicación de las consideraciones de evidencia, también los conceptos y los métodos en los cuales se basa ese juicio. Es fundamental como instrumento de investigación y como tal constituye una fuerza liberadora en la educación y es un recurso poderoso en la vida personal y cívica de cada sujeto. Cuando hablamos de pensamiento crítico y sujetos colectivos en América Latina, como se denomina el núcleo del que vamos a conversar hoy, el abordaje es el de este pensamiento crítico pone como centro el debate a partir de una visión interdisciplinaria a la América Latina, pero no como una unidad geográfica, sino como una unidad geopolítica y geoeconómica que se sitúa en relación con el poder global y la transformación de los distintos movimientos sociales y también la emergencia de los nuevos. Según los expertos, el pensamiento crítico acompaña la transición del sujeto revolucionario. También otro de los conceptos que se manejan es sobre la sociedad civil, el pueblo, la clase trabajadora y la ciudadanía en sus distintos procesos de autoconstitución y también las novedades del contexto real.
Sí, en este sentido, el núcleo interdisciplinario Pensamiento Crítico en América Latina y Sujetos Colectivos se hace eco de la importancia de que el sujeto sea capaz de desarrollar un pensamiento crítico y pretende estudiar los procesos de construcción de los colectivos en el actual contexto, su relación con el sistema democrático y también el Estado a través de los aportes del pensamiento crítico latinoamericano y teniendo en cuenta las funciones universitarias también, por supuesto, como núcleo interdisciplinario. Teniendo en cuenta las funciones universitarias de la UDELAR, que son la enseñanza, la investigación y la extensión. Este núcleo, el núcleo interdisciplinario Pensamiento Crítico de América Latina y Sujetos Colectivos, fue una de las propuestas seleccionadas en el llamado de apoyo a nuevos núcleos interdisciplinarios que se realizó en el año 2008, trabajando con el espacio en el periodo 2009 a 2011 y luego en el llamado de apoyo a núcleos interdisciplinarios existentes del año pasado, cuyo trabajo comprenderá hasta el año 2015 dentro del espacio interdisciplinario.
Los servicios que integran este núcleo son las Facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación, de Derecho, de Psicología, de Ciencias Sociales, de Agronomía, de Ciencias Económicas, también la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, el Centro Universitario Paysandú, el Centro Universitario Regional Este y el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio. Pero para conocer más sobre este núcleo de pensamiento crítico en América Latina y sujetos colectivos, estamos en comunicación telefónica con el doctor en Ciencias Sociales Alfredo Falero, quien es también profesor grado 3, investigador del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y por supuesto uno de los integrantes y coordinadores de este núcleo interdisciplinario. Bienvenido Alfredo a La Nueva Mañana.
Buenos días, un gusto estar con ustedes.
Bien, un poco comentábamos sobre qué es el pensamiento crítico en la introducción, pero concretamente, ¿cómo podríamos definir qué es el pensamiento crítico?
El pensamiento crítico se puede definir de varias maneras, pero yo diría que tiene que ver con, insumos provenientes de varias disciplinas y que intentan generar marcos teóricos, marcos analíticos, parámetros para abordar problemas. Problemas de investigación, problemas sociales, problemas que tienen que ver con numerosos ámbitos de la vida cotidiana y que son, y que van constituyendo un cuerpo articulado de conceptos, formas de pararse frente a la realidad que permiten, de alguna manera neutralizar posturas a veces cómodas pero falsas. En muchos temas a veces prima el sentido común, referencias cotidianas, pero no necesariamente suponen la realidad. Y en ese sentido el pensamiento crítico, yo siempre digo un poco en forma muy corta, de que genera como los anticuerpos necesarios para desconfiar frente a veces a posturas hegemónicas, pero que no necesariamente de cualquier tema, ¿no? Sobre cualquier tema, pero que no necesariamente son reales o que implican necesariamente problematizar cosas.
Bien, y bueno, desde la interdisciplina, ¿por qué es importante que se estudie estos procesos de pensamiento crítico en América Latina y sujetos colectivos?
Sí, bueno, en realidad el nombre largo es justamente pensamiento crítico en América Latina, tiene que ver con generar, digamos, marcar esa cuestión de en términos geopolíticos, geoeconómicos, de América Latina como unidad de análisis, es decir, no simplemente una unidad territorial, sino un marco general desde donde posicionar la construcción de pensamiento, porque yo quiero aclarar esto, digamos, la construcción de conocimiento y la construcción de pensamiento es geopolíticamente referenciada. Hoy esto es muy conocido. Es decir, nosotros en buena medida nos estamos convirtiendo en meros receptores de pensamiento proveniente de los centros importantes de construcción de conocimiento, que son los centros grandes de acumulación a nivel global. Entonces, en primer lugar, considerar que pensamiento crítico, en la perspectiva interdisciplinaria que nosotros enfocamos, está vinculada a América Latina. En segundo lugar, ahí se marca el tercer componente, que eventualmente lo podemos abordar, que tiene que ver con sujetos colectivos, y esto tiene que ver con organizaciones y movimientos sociales. ¿Por qué? Porque las formas de pensamiento no solo tienen que ver con construcciones que se dan en el ámbito académico, tiene que ver con elementos que se interrelacionan permanentemente con la sociedad, y entre ellas hay como cierta coproducción, buscada o no buscada, con las organizaciones sociales. Es decir, en este sentido, el marcar estos tres elementos, pensamiento crítico, América Latina y sujetos colectivos, quiere marcar también una lógica de interrelación entre esos tres componentes. Esta me parece una aclaración sustantiva. Yo sé, el nombre quedó muy largo. Es un nombre que ya viene desde de cuando comenzó a funcionar el núcleo en el anterior periodo. Pero procuraba justamente integrar esos tres elementos centrales. Nosotros lo llamamos núcleo de pensamiento crítico para acortarlo un poco. Ahora, para estos tres elementos que yo marcaba, sí, es fundamental el carácter interdisciplinario. ¿Por qué marcar este carácter interdisciplinario hoy? Digamos, porque las ciencias sociales, pero también pasan las humanidades, y por supuesto que con un distanciamiento enorme con las ciencias naturales, se generan archipiélagos de conocimiento. Voy a poner una palabra que es muy usada, aunque no es un término académico, que son las chakras. Es decir, esto hay que marcarlo, hay que decirlo claramente. Es decir, la universidad, no solo acá, me refiero a la universidad en general, tiene la tendencia a generar ámbitos cerrados, chakras, ¿no? Cuerpos que no necesariamente dialogan entre sí. Entonces, en esto también, en segundo lugar, tiene que ver con una construcción de marcado disciplinario que viene del siglo XX. Es decir, el siglo XX fue un siglo de disciplinas como parámetros de análisis estricto, donde uno más o menos funcionaba sin traspasar fronteras en general. No se traspasaba, pero bueno, no mucho. Entonces, el carácter interdisciplinario en esta temática es absolutamente central, porque, digamos, ¿cómo pensar el tema movimientos sociales? Yo provengo de la sociología, y por supuesto que es un problema sociológico, pero yo no puedo dejar de entender que también es un problema de los movimientos sociales, es un problema de la psicología, del tejido social, de cómo se activan subjetividades, etcétera, que es un problema, por supuesto, de las humanidades en general, por eso lo Yamandú Acosta, por ejemplo, y el CEIL, el Centro de Estudios Interdisciplinarios ubicado en Humanidades, la Facultad de Humanidades, ¿cómo no pensar junto con ellos determinados temas? Y así sucesivamente con otros servicios. Entonces, Para nosotros el carácter interdisciplinario es absolutamente central en este tipo de propuestas, porque insisto, hay una cuestión de, en términos, digamos, de construcción del conocimiento que viene del siglo XX, que necesariamente debe romperse, que es esa estructura disciplinar fuerte, rígida, uh-huh, que no permite colocar un tema de investigación mirado desde distintos ámbitos, o que se lo hace, pero que encuentra rigideces, problemas, etcétera. Y en segundo lugar, las propias lógicas de las universidades, que muchas veces generan estos comportamientos, compartimentos estancos que no dejan, generar redes. Yo te voy a comentar que, en realidad, le voy a comentar a la audiencia que, en general, uno de nuestros logros, los logros más tangibles en el sentido de seminarios, de proyectos, uno de los logros es colocar, un formato de red que permite que en encuentros cotidianos dialoguemos desde distintas disciplinas y que ahí se nos presenten problemas, por ejemplo, vinculados a categoría de análisis, a conceptos, a enfoques, a cómo construir los problemas de investigación, a parámetros sobre lo que es rigor, científico, de lo que no lo es, etcétera, etcétera.
Alfredo, te quería consultar, hablábamos al comienzo de qué era el pensamiento crítico, tú hacías la relación, con los movimientos sociales y demás aspectos. Te quería consultar hasta qué punto, el pensamiento crítico, creo que tú lo mencionabas al pasar, puede aportar a la generación de conocimiento autónomo, lejos de lo que son los grandes centros de conocimiento, un conocimiento más autónomo y que tenga que ver, que sea más acorde con la realidad de los países del sur, con la realidad de los países latinoamericanos.
Claro, exactamente. El tema del pensamiento crítico tiene que ver con eso, con varios elementos. Yo diría, para ponerlo con una metáfora, nosotros en general vemos la punta del iceberg, ¿no? Pero necesitamos zambullirnos para ver el fondo, es decir, para ver el todo. En ese sentido, el pensamiento crítico puede resultar, frente a una sociedad que en general, o incluso el propio ámbito académico que razona en términos de pragmatismo, instrumentalidad, persecución del dato, y que lleva a veces a la fetichización del dato. Yo provengo de la ciencia social, y en las ciencias sociales lo digo muy claramente. Hay muchas veces una especie de fetichización del dato, donde uno piensa que los datos están ahí y que solamente hay que recogerlos con una pala y construimos conocimiento. Esto es una enorme falsedad, algo que, dicho sea de paso, lo razonábamos justamente ayer con un profesor mexicano que nos visita y con el cual organizamos un seminario de posgrado que ofrecimos a distintas maestrías de la Universidad de la República, el profesor mexicano de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Enrique de la Garza Toledo, donde justamente el centro de atención estaba vinculado a cómo se construye conocimiento en ciencias sociales en general, en humanidades en general, cuáles son las formas hegemónicas y cómo eso acumula anomalías. Bueno, dicho esto, al pasar, yo creo que, volviendo a tu pregunta, el pensamiento crítico tiene que ver con también con la relación con realidades de América Latina. Es necesario pensar desde América Latina, porque lo peor también que podemos caer es pensar que no existe una geopolítica del conocimiento. Entonces existe una geopolítica de conocimiento, y desde el sur, y yo diría desde Uruguay, y desde la Academia Uruguay y desde la Universidad de la República, no solo tenemos la posibilidad, tenemos la exigencia de pensar críticamente la realidad, de ver dónde estamos parados, y de ejercer como cierta, yo diría, tómelo entre comillas, como cierta vigilancia de lo que a veces suponen teorías o formas de pensar que digamos que tranquilamente se van colando y que digamos y que terminan constituyéndose como sentido común. Voy a poner un ejemplo.
Bien.
Se habla mucho hoy de innovación. Uh-huh. Innovación implica creatividad. No hay creatividad sin pensamiento crítico. Es algo que se suele olvidar. Es decir, no hay creatividad sin criticar previamente lo dado. Entonces, esto vale permanentemente. Sin embargo, ahí parece que esta lógica del pensar críticamente se olvida. Es decir, digamos, para algunas actividades, esto es algo que se discute mucho en algunos centros académicos, para pensar en determinadas profesiones hoy, vinculadas a, yo qué sé, por ejemplo, programas de informática, etcétera, necesitamos, como decía alguien que me acuerdo entrevisté una vez, decía, no necesitamos monitos, necesitamos gente que piense, ¿no? Es decir, necesitamos gente que se pare frente a realidades que son además absolutamente cambiantes.
Bien. Alfredo, comentábamos que se trata a América Latina no como unidad geográfica, sino como unidad geopolítica y geoeconómica. Exacto. Y también con respecto a la consideración del sujeto y la influencia que han tenido a lo largo de la historia de los movimientos sociales, ¿cómo consideras ha sido la evolución de este pensamiento crítico en América Latina, considerando quizás etapas bastante marcadas de nuestra América, como las décadas del 70, 80, y bueno, etapas de la dictadura, la modernidad y ahora ya en el siglo 21.
Sí, bueno, yo diría que la primera cuestión a marcar es que la década del 60, mal que le pueda pesar a alguna gente, fue una década de extraordinaria creación intelectual en América Latina. Esto ocurrió hasta que llegaron las dictaduras y hubo, por supuesto, el bloqueo total de ese proceso emergente. La década del 60 fue una década de que uno puede decir, yo estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello, este concepto, mirá, no llegó a dar cuenta de la realidad, o sí, pero, es decir, podemos generar mucho debate, pero lo cierto es que fue un periodo de efervescencia, de creación intelectual enorme la década del 60. Eso en primer lugar. Segundo lugar, vienen los periodos postdictadura, hay, por supuesto, fuga de intelectuales, fuga del pensamiento crítico, viene la recuperación, digamos, la constitución de los regímenes democráticos postdictadura, allí, que no es lo mismo de lo que estaba antes, ¿no? Ya tenemos una forma nueva Estado, ¿no? Ya también habían cambiado los Estados-Nación, y en ese sentido, bueno, aparece un periodo efervescente, pero mucho más modesto, vinculado justamente al tema de la democracia, etcétera. La década de 90, casi prácticamente con la paulatina debilidad de las luchas sociales que se dan en América Latina, es también un periodo coincidentemente, entre comillas, de debilidad del pensamiento crítico. No solo acá, sino a nivel global. Entonces llegamos a la década del 90, y en la década del 90 tenemos algunos referentes después de mediados de la década del 90, comienzan a aparecer algunos referentes, yo quiero marcar uno, que es el de Pierre Bourdieu en Francia, digamos que venía escribiendo hace mucho tiempo, pero después de la década de 90 hay un libro que marca en Francia y después en Europa en general y después por supuesto en todo el mundo, que es La miseria del mundo. Pero paralelamente en América Latina, después de la década de 90, hay la aparición de actores sociales nuevos, digamos, nuevos también entre comillas, ¿no? A veces son viejos, pero aparecen con una capacidad nueva, con una dinámica nueva. Me estoy refiriendo a movimientos sociales, por ejemplo, en la zona andina, movimientos indígenas y campesinos. Por ejemplo, en Brasil, el movimiento de trabajadores rurales sin tierra. Por ejemplo, en Argentina, todo el movimiento de desocupados, conocidos como piqueteros. Uh-huh. Por ejemplo, movimientos de trabajadores con lógicas alternativas a la de las centrales sindicales conocidas. Es decir, aparecen aquí y allá movimientos urbanos, etcétera. Aquí y allá un despertar de movimientos, de actores, que también producen, potencian sobre la academia la constitución de pensamiento crítico, es decir, de teorías que deben dar explicación de esos nuevos procesos. Y en ese sentido es que en América Latina hay una revitalización del pensamiento crítico en el siglo XXI. Lamentablemente, mi diagnóstico es que Uruguay acompañó en forma muy débil ese proceso de revitalización académico del pensamiento crítico en América Latina. Por supuesto que América Latina es grande y diversa, uh-huh, y hay muchos centros académicos, pero solo pensemos en Argentina y Brasil, y allí han florecido, digamos, felizmente, núcleos de investigación que abordaron todos estos problemas. Insisto que en el caso uruguayo esto se acompañó, a mi juicio, una percepción personal en función de lo que yo estudié, en forma débil, no dando cuenta, digamos, de la importancia de esa nueva realidad. Entonces, quiere decir que el pensamiento crítico, integrando siempre estos elementos de teoría social, de los insumos de las humanidades, de psicología, uh-huh, etcétera, etcétera, se revitalizó, en América Latina, y esto, digamos, de alguna manera tuvo algunos, también algunos anclajes institucionales. Uh-huh. Por ejemplo, lo que fue el Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, con, uh-huh, sede en Buenos Aires, que con Atilio Borón generó una revitalización en América Latina de poner en la agenda académica elementos que a veces estaban olvidados y que no daban cuenta de la realidad.
Alfredo, hablábamos, bueno, de los movimientos sociales, pero también me gustaría preguntarte si en el núcleo se trabaja en relación con el sector productivo. Como sabemos, la universidad debe contribuir a la divulgación del conocimiento y también mejorar la calidad de vida, y muchas veces la relación con el sector productivo es una de las patas que se toman en cuenta para realizar este objetivo. ¿Desde el núcleo se trabaja en relación con el sector productivo?
Sí, en el sentido siguiente. Uh-huh. Nosotros tenemos compañeros de extensión universitaria que integran el núcleo y que ellos permanentemente trabajan en ese sentido. Es decir, trabajan con, por ejemplo, con las unidades recuperadas, con formas de autogestión. Es decir, hay que colocar esto en su proyección central. Es decir, autogestión quiere decir una gestión alternativa, colectiva, y esto genera un conjunto de problemas. Entonces, quiere decir, la universidad, a través del núcleo, acompaña estos procesos. Nosotros estamos proponiendo ahora para agosto, esperamos concretarlo con los compañeros de la sede de la universidad en Paysandú, un encuentro que tiene justamente esta característica que tú mencionas recién. Uh-huh. Es decir, de vincular el tema de lo productivo con el tema de la sociedad, el tema del territorio. Y ese encuentro que va a ser abierto, que ya está organizando, insisto, la gente de Paysandú, va a ser una necesidad de que la universidad, acompañando este proceso, acompañando en lo posible, ¿no?, de la medida, uh-huh, de nuestras posibilidades, este proceso bienvenido de la universidad, de su implantación en el interior del país, pero además colocando estos temas que tú mencionabas recién, que tienen que ver con el desarrollo productivo.
Bien.
Después, hay una cosa que es central, o sea, el núcleo, digamos, si bien tiene una propuesta específica de investigación, en términos de presupuesto es modesto. Entonces, nosotros como núcleo, no hay que olvidar este punto, es decir, aquí vienen e integran compañeros que ya en sus respectivos lugares de repente tienen conexión con, por ejemplo, unidades productivas. Mencionaba particularmente el caso de extensión universitaria, pero pueden ser también otros casos, y en ese sentido, digamos, el núcleo lo que hace es, además de tener su propia agenda de investigación, docencia y extensión, articular lo que ya los propios compañeros vienen haciendo en sus respectivos servicios.
Bien, hablábamos un poco sobre las actividades de investigación y de extensión a grandes rasgos. Quisiéramos saber, en cuanto a la enseñanza y la divulgación del trabajo que realiza el núcleo, cuáles son las acciones que se están realizando y también en cuanto a las acciones de formación de grado y de posgrado que realiza el núcleo.
Sí, bueno, en cuanto a investigación, nosotros tuvimos ya la producción de un libro en el 2011, un libro voluminoso de unas 400 páginas con trabajos inéditos, que tendía a recoger todas estas problemáticas que vinimos conversando. Uh-huh. Ese libro salió por Trilce, y por supuesto con la financiación de la Universidad de la República. Se llamó Pensamiento Crítico en América Latina, justamente, y Sujetos Colectivos. También contamos allí con contribuciones de investigadores de otros lugares de América Latina. Por ejemplo, ahora una de las tareas que tuvimos reciente fue sistematizar el producto de un encuentro del 2011, que tenía un conjunto de ponencias también de carácter inédito, que estuvimos revisando, se estuvo sistematizando, también en la intención de que tenga algún formato de divulgación. Y, por supuesto, nosotros tenemos previsto para el próximo año, porque forma parte del proyecto, un nuevo producto, un nuevo libro que, estará esta vez más enfocado en las relaciones, por supuesto también, no precisa decirlo, de carácter interdisciplinario, enfocado en las relaciones entre movimientos sociales, gobierno, Estado, en el contexto actual, de transformaciones globales actuales, enfocado particularmente para el caso uruguayo, etc. Es decir, que nosotros tenemos una línea de producción prevista. Estamos en este momento, en términos de investigación, vinculado específicamente para el núcleo, generando una base de datos que tiene que ver con la producción sobre movimientos sociales o sobre acciones colectivas organizadas realizadas en Uruguay desde el 2005 en los distintos servicios, y el centro de atención es tener un registro exhaustivo de lo producido también para, no solo para, como brújula de orientación para investigaciones, sino también como para conocer e identificar marcos teóricos utilizados y no utilizados, aproximaciones metodológicas que fueron puestas en juego u otras que no.
Bien.
Y por supuesto, insisto, desde cada servicio, cada integrante también tiene su propia agenda de investigación. Así que eso en relación a investigación, muy rápidamente dicho. En términos de posgrado, hoy te mencionaba el caso de un docente mexicano. Nosotros coorganizamos con el Departamento de Sociología un seminario de posgrado. Ofrecimos 3 créditos para las maestrías, distintas maestrías, eventualmente también para estudiantes de doctorado, sobre el tema de una crítica al método hegemónico de construcción de conocimiento y alternativa de análisis. Enrique de la Garza Toledo es un prestigiosísimo sociólogo latinoamericano que nos visita y que, aprovechando esa visita, organizamos ese curso, ese pequeño curso de posgrado. Nosotros tenemos previsto otro curso de posgrado también ofrecido para distintas maestrías de distintos servicios, eventualmente también para doctorados, en el próximo semestre, con la visita tenemos prevista de un profesor de Río de Janeiro, va a trabajar sobre el tema de la geografía del poder. Y también tenemos previsto 2 cursos más el año que viene. Así que en curso, nosotros proponemos curso de posgrado, y después tenemos actividades de tipo abiertas, que ya entrarían en términos de divulgación, extensión, donde estamos generando actividades de aprovechando la visita de investigadores externos o directamente trayéndolos nosotros. Esperamos traer en agosto a un investigador de la Universidad Sarmiento justamente sobre un tema que a mí me parece particularmente clave, que es el de capitalismo cognitivo, es decir, una discusión que no es una mera discusión teórica, hace justamente a colocar el papel de la información, del conocimiento, en la etapa actual del capitalismo. Pero justamente generando los anticuerpos necesarios para no caer en habituales etiquetas y rótulos que terminan envolviendo el tema y no describen ni explican nada. Por ejemplo, cuando uno dice sociedad del conocimiento, estamos en la sociedad del conocimiento y todos felices, digamos. Es decir, hay que entender cómo funciona el conocimiento y la información en el nuevo contexto global, regional y local. Y para eso necesitamos insumos. Bueno, vamos a hacer una actividad abierta con este profesor de la Sarmiento, esperemos, en agosto.
Bien. Alfredo, te agradecemos estos minutos que has compartido aquí con nosotros a la Nueva Mañana, tiempo tirano en la radio.
No, por supuesto, claro. Bueno, un gusto, muchas gracias por la entrevista.
El gusto ha sido nuestro. Era el doctor en Ciencias Sociales Alfredo Falero, profesor grado 3, investigador del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y coordinador del Núcleo Pensamiento Crítico en América Latina y Sujetos Colectivos.